mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Buenos días, seguimos en la mañana, 1:07. Actualizamos la información con Miriam Rodríguez. La pensión media de jubilación se sitúa en Extremadura en marzo en los 844,18 euros mensuales.
Sigue siendo la más baja de España, aunque ha experimentado una subida interanual del 1,7%.
Y Extremadura registró el pasado enero la firma de 374 nuevas hipotecas para la compra de una vivienda, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al mismo mes del mes anterior.
Un aumento muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 20%. En dato mensual, la firma de hipotecas aumentó un 25,9%. En Extremadura respecto a diciembre, también por debajo del 31% del dato medio nacional, según los datos provisionales que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
La calle San Pedro de Alcántara de Cáceres se abre a los peatones mañana sin acto de inauguración por el luto oficial.
La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha confirmado que el consistorio ha suspendido todos los actos institucionales previstos hasta el fin de semana, por lo que no se va a llevar a cabo una inauguración con autoridades, de manera que la vía se pondrá en servicio sin foto oficial mañana.
Gracias a Miriam Rodríguez por acompañarnos y actualizarnos la información. Por supuesto, a partir de 1:30, la última hora con José Luis Pérez. Cualquier última hora que suceda, como siempre, te la contamos en la mañana en COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Por estar en el sky, seguimos en la mañana, gracias si te acabas de incorporar y bienvenido. Hoy vamos a hablar también sobre las tarjetas, y es que ha habido una nueva normativa europea que procede con una bajada de tasas de intercambio. Bueno, no sabemos si esto va a afectar positiva o negativamente a los consumidores. Quien mejor nos lo puede contar es Juan Luis Picado, nuestro abogado de cabecera. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. Explícanos qué es esto de las tasas de intercambio con las tarjetas de crédito, que a lo mejor los oyentes no saben de qué estamos hablando.
Bueno, pues las tasas de intercambio, aquí yo creo que lo hemos hecho bien, porque el gobierno español se ha adelantado incluso a la fecha límite de transposición de la directiva europea, que lo que viene es, a efectos prácticos, a bajar o a disminuir muy mucho la tasa interbancaria que le cobran los bancos o las entidades financieras a los comerciantes por utilizar en sus negocios TPVs o tarjetas de crédito. Uh-huh. Piensa que de cada compra que hace cualquier persona en un comercio, el banco se lleva su pellizquito. Ese pellizquito de aquí para atrás ha sido un pellizquito muy, muy importante, y probablemente es que había, hasta hace bien poquito, algunos comercios que estaban
poniendo un límite.
Sí, una oferta diciendo, si paga usted en efectivo, le hacemos un descuento adicional al que ya tenemos, o ofertas de esta naturaleza.
O incluso te decían que podías pagar solamente si llegabas a un mínimo en el consumo, por ejemplo, a partir de 10 claro. euros o 20 euros.
¿Sí? Exactamente. Entonces esto lo que generaba o lo que provocaba era intentar, por parte del comerciante, disminuir esa carga financiera que pues estaba pechando el banco respecto al comercio. Esto con la finalidad, según en la propia exposición de motivos de la propia directiva y en la normativa española, que como digo, de forma ejemplarizante, sin que sirva de ejemplo por los antecedentes que ya tenemos, España ha traspuesto esta directiva al derecho español con muchísima antelación, y entonces esto va a provocar que en las tarjetas de crédito que antes las entidades financieras estaban cobrando a la cantidad al comercio un 0,8 de cada compra, uh-huh. pues en tarjetas de crédito va a bajar al 0,3 y en la tarjeta de débito a un 0,2. Pues esto quiere decir que, bueno, pues que la gente se animará aún más seguramente a comprar, se moverá quizás algo más el mercado, las entidades financieras no podrán tantas pegas, incluso rebajarán ese mínimo para pagar en tarjeta, etcétera. Esa es la cara, digamos, amable de que el consumo se reactive, etcétera. Pero claro, también, como ya estamos un poco duchos en estas cuestiones...
Sí, eso te iba a decir.
Claro, pues esto lo que sospechamos es que al final también es verdad...
Alguien lo tiene que pagar.
Que lo pague quizá probablemente, bueno, pues de algún otro modo el propio comerciante, y esto al final finalmente se derive al consumidor. Hay algunos que piensan que es alguna parte de la gente que suele opinar sobre este tipo de cosas que es una mala noticia para los consumidores. Yo no soy tan pesimista, ciertamente, aunque sí que es verdad que siempre hemos dicho que la banca nunca pierde, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nunca pierde. Vamos a ver cómo evoluciona este tema y a ver por dónde puede ser que envainen el asunto. Claro. Pero en principio a mí no me parece una mala noticia. Creo que es algo positivo el facilitar al consumidor cualquier tipo de medio de pago. Uh-huh. Y estos medios de pago además están, bueno, pues avanzando a unos niveles brutales, en tanto que ya incluso existen pulseritas electrónicas que puedes pagar con ellas sin necesidad.
Con el móvil.
Con el móvil, etcétera, etcétera. Así, esto es imparable, sí. Y lo que sí se trata de hacer es, por lo menos, poner un poco de coto a esa voracidad recaudatoria por parte de las entidades financieras y que siempre lo hacen a la parte más débil. En este caso, a comerciantes pequeños, evidentemente, porque a las grandes comerciantes pues negociarán seguramente esas comisiones, uh-huh. Y, por supuesto, al particular, que es el que va a comprar.
Bueno, pues de momento es una buena noticia, como decimos, para los comercios, que ven cómo esas cuando ellos cobran con tarjeta a los clientes, bueno, pues la tasa que ellos tienen que pagar a los bancos va a disminuir. Esperemos también que si esto baja, bueno, pues también podrían incluso rebajar los precios para los consumidores, y lo que hay que estar alertas, como decíamos, es que esto no se traduzca en que como el banco deja de ganar porque se imponen, bueno, pues esos límites desde la Unión Europea del 0,2% para el débito y el 0,3% para el crédito, que esto no se traduzca luego en una subida de ese coste de mantenimiento de tarjeta, bueno, o de otra serie de cosas.
Y también, si me permites apuntar un dato que me parece obvio, pero es escalofriante, piensa que en España hay más de 75 millones de tarjetas de débito y 30 y tantos, casi 40 millones de tarjetas de débito. Uh-huh. Si hablamos ya en el ámbito europeo, nos vamos a 700 y pico millones de tarjetas. Es decir, Europa y España en concreto estamos muy, muy, muy bancarizados en ese aspecto, en contra de lo que ocurre en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o incluso los países de hispanohablantes, que es muy raro que una persona incluso hasta tenga, en el caso de Latinoamérica, hasta una cuenta corriente. Es decir, se maneja mucho el efectivo metálico, uh-huh. Y no tanto tarjeta de crédito.
Bueno, pues iremos viendo si nuestros hijos van a manejar monedas, billetes, o manejarán, bueno, tarjetas, o como decíamos, incluso huellas dactilares o otros dispositivos como pulseras. No sabemos dónde va a ir el futuro. Lo que sí que sabemos es que lo que hacemos aquí en la sección es analizar lo que les pasa hoy a los consumidores. Gracias a Juan Luis Picado, abogado, por acompañarnos esta mañana. Un saludo y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta el valle donde están los cerezos floreciendo, y eso que esta semana el tiempo, bueno, pues no está siendo muy primaveral, o sí, está siendo todo lo primaveral que puede esperarse de esta época. Y es que, ya sabes, cambia el tiempo, hace frío, calor, llueve, chubascos, en fin, pues una primavera en toda regla quizá. Donde sí que disfrutan la primavera, como decimos, con la floración de los cerezos, es en el Valle del Jerte. Y a pesar de que mañana no vaya a tener lugar ese acto institucional de inauguración de la fiesta de interés turístico nacional en Valdastillas, prevista como estaba y, bueno, suspendida, como bien sabes, están suspendiendo todos los actos institucionales en señal de duelo por ese accidente de ese avión en los Alpes franceses. Bueno, pues lo que sí que va a haber durante el fin de semana son multitud de actividades. En esta mañana queremos charlar con Esperanza Izquierdo, técnico de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad del Valle del Jerte. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Esperanza, por acompañarnos. Los cerezos están floreciendo, los seguimos en vuestra página web, como decimos, un poquito más lento esta semana debido al frío que ha vuelto.
Exactamente, hace bastante frío, el lunes por la noche incluso nevó en las zonas altas de las montañas, y esto ha hecho que las flores pues no prefieran quedarse en sus capullos antes de salir a a pasar frío. Uh-huh. Pero bueno, con las buenas previsiones de tiempo que están dando, con la subida bastante pronunciada de las temperaturas que va a haber a partir de mañana, prevemos que ya para el domingo y en adelante va a haber una explosión de flores tremenda.
Bueno, pues para este fin de semana, coincidiendo con esa explosión, que ya sabemos que mañana van a empezar a subir un poquito las temperaturas también, bueno, con esa escalada de las temperaturas y ese aumento de flores, también tenéis un aumento de actividades para este fin de semana.
Pues sí, tenemos los actos empezaron el día 27, ya por la tarde. Habrá talleres de papiroflexia y globoflexia, pero sobre todo el plato fuerte será el sábado. Este año la inauguración de la fiesta del Cerzo en Flor se celebra en la localidad de Valdastillas y durante todo el día del sábado habrá pues un mercado artesanal por las calles de Valdastillas. Aparte, tendremos infinidad de talleres, por ejemplo, como de injerto, para todos aquellos que estén interesados en saber cómo se injertan los cerezos, pues habrá unas personas que les enseñen cómo hacerlo. También habrá una ruta guiada a fincas de cerezos para que la gente pueda caminar entre esos cerezos, ver los próximos, palpar, oler lo que es un cerezo en flor.
Oye, además también vais a tener una exposición de utensilios de recogida de cerezas, porque ya sabemos que después de las flores vienen los frutos. Y también vais a explicar, bueno, pues cómo se recogía en los años 60 y lo que ha cambiado hasta hoy.
Sí, es algo que a la gente le intriga y le interesa muchísimo. Y bueno, vamos a tener este taller y va a haber gente mayor que van a explicar cómo lo hacían ellos cuando pues, uh-huh. hace 40, 50 años, qué utensilios utilizaba y cómo procedían. Claro que ha cambiado muchísimo, antes era todo con el transporte de las cerezas, sobre todo ha cambiado, antes se hacía a través de caballos o burros, ahora ya todo es pues con coche. Lo que es el coger la cereza en sí no ha cambiado nada, porque hay que cogerla una a una y utilizamos la cesta, los garabatos, las cuerdas, como uh-huh. siempre se ha utilizado. Pero lo que sí ha cambiado ha sido en el transporte y en la clasificación.
Esperanza, ¿esperáis muchos visitantes este fin de semana?
Sí, este fin de semana es el pistoletazo de salida. Esperamos muchísima gente durante todo el fin de semana y toda la Semana Santa. Va a ser un lleno total. Semana Santa siempre viene muchísima gente, pero este año, como va a coincidir y con el Cerezo en Flor y va a hacer muy buen tiempo, creemos que se van a acercar para conocer y ver, disfrutar de la floración y de nuestro paisaje, de nuestra garganta, una gran cantidad de personas.
Bueno, pues Esperanza, recomendamos a los oyentes que entren en la página web donde pueden conseguir toda la información, turismovalledeljerte.com. Allí pueden ir siguiendo la floración de los cerezos y también conocer más sobre todas las actividades. Hemos contado algunas en la mañana, nos quedamos seguro muchas en el tintero. Semana a semana iremos recomendando a los oyentes que se acerquen a disfrutar de nuestro entorno, de esa belleza que tenemos en el Valle del Jerte. Muchísimas gracias, un besito.
Muchas gracias y quedáis invitados a venir a disfrutar de nuestra comarca. It's a crime if
she's not around most of it. 91.6 FM, COPE Cáceres. Yo compro en las pymes y comercios de Cáceres porque ofrece proximidad.
Porque ofrece calidad.
Porque ofrece buena atención.
Porque ofrece variedad.
Tenemos 100.000 motivos distintos para comprar en Cáceres. Cada vez que lo haces, ganamos todos. Cuéntanos el tuyo en el hashtag 100.000 veces Cáceres.
Actuación incluida en el programa RISC de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Cáceres.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. ¿La tuya? Llévate un 308 Style por 15.900 euros, plan PIBE incluido, financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
En Cáceres, Extrecar.
¿Necesitas espacio? En Trasteros Cáceres tenemos la solución. Trasteros y mini almacenes desde solo 30 euros al mes, incluso por días. Infórmate en www.trasteroscáceres.es.
Ya está abierto Un Mundo de Bichos, el mayor herpetario de Europa.
a visitar nuestra exposición de anfibios y reptiles.
Más de 500 especies de los 5 continentes.
Estamos en Carretera de Madrid, Polígono Pealsa, Nave 4, Badajoz. Tu puerta de entrada a un mundo de bichos.
¿A su madre? Le va a encantar.
Reserva tu entrada, visita guiada. Llámanos al 924-98-1572.
Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Visita el espacio del reciclaje en la Feria Extregusta de Cáceres los días 27, 28 y 29 de marzo. Gobierno de Extremadura y Ecoembes, el poder de la colaboración.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Bueno, pues llegamos al séptimo arte, una sección que a mí me gusta mucho porque especialmente nos acompaña Federico Alba, él sabe mucho de cine, es crítico y además aquí intentamos, bueno, pues ver a través de las pequeñas y las grandes pantallas recomendaciones de cine y de televisión para nuestros oyentes en COPE. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos un día más. Hoy vamos a hablar, bueno, pues no de una película en concreto, no vamos a hablar de una serie de televisión como la semana pasada, vamos a hablar de una compañía que está apostando por un estilo de hacer cine, es Pixar.
Uh-huh, así es que ¿cómo pasa el tiempo? Porque hacen ya 20 años que se estrenó Toy Story, la primera película de Pixar.
Y sigue súper actual y vigente, no solamente por todas las secuelas que han venido después, uh-huh, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que de Toy Story se puede decir que es de las pocas sagas que van mejorando con cada entrega, ¿no? La segunda, uh-huh, es mejor que la primera y la tercera es una auténtica obra maestra, por lo tanto, uh-huh, es muy complicado que eso se dé en el cine.
La verdad es que sí, siempre, de segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Uh-huh. En este caso, como dices, en Toy Story. Además, siempre cuando te anuncian de una película que te ha gustado tanto, ¿no? Como es el caso, yo creo, de Toy Story, que supuso un antes y un después en la animación, corrígeme si me equivoco.
Sí, sí,
yo creo que te da miedo, ¿no? Que la estropeen, ¿no? Que digan, exacto, haz una segunda parte y ahora la vamos a estropear, ¿no?
Y cuando la segunda fue tan buena y dijeron que iban a hacer la tercera, pues lo mismo, y en cambio pues se han ido superando, con lo, uh-huh, cual, de todos modos, yo creo que la tercera tiene un final tan satisfactorio para la historia de los personajes que daría mucha pena si hicieran una cuarta, que se comentó en algún momento, no se sabe todavía, pero la verdad es que es un final redondo, podríamos decir.
Cada personaje tiene además, yo creo, que una identidad tan propia que hace que los niños se identifiquen, ¿no? Tenemos a la pastora, que luego desapareció misteriosamente, sí, también del guión. Tenemos al personaje de Woody, a Buzz Lightyear. Personajes que además han ido también creciendo según iban pasando las películas. Y siendo además orientadas a niños, hemos visto cómo han ido proyectando, ¿verdad?
Sí. No, y lo más importante, yo creo que son películas que tienen valores muy positivos. Yo creo que en Toy Story, por ejemplo, es muy importante el sentido de comunidad que tiene Woody, ¿no? Como él considera que los juguetes en todo momento deben estar juntos, deben estar ahí para lo que han sido creados, que es para que juegue con ellos el chico, incluso en la tercera, cuando ya se va a ir a la universidad. Y él dice, bueno, pues si nos quiere llevar a la universidad, pues que nos lleve, que si nos quiere dejar en el ático, que nos deje.
Es pero decir, todos juntos.
Exacto. Y una especie de sentido de del deber y de para lo que ha sido creado, ¿no? Es, uh-huh, es muy interesante. Y luego, pues, aparte de la saga de Toy Story, tienen auténticas maravillas, como Wall-E, que, uh-huh, es los primeros 30-40 minutos son totalmente mudos, y en cambio, pues, te lo cuentan todo maravillosamente, ¿no? Uh-huh. Up, que tuvo una nominación como mejor película, no mejor película de animación, sino mejor película del año.
Es que con Up, los primeros minutos, esa historia de Ellie, sí, y es que lloras, o sea, el que, sí, diga que le entró una mota en el ojo, miente, lloramos todos.
Todo el mundo llora, esos cinco minutos después de la presentación de los niños, esos cinco minutos que te cuentan en un montaje musical la vida de ellos dos, ¿no? Y su matrimonio, uh-huh, hasta la muerte de ella, es maravilloso. Y ahí podemos ver, por ejemplo, otro de los rasgos de Pixar, que es cómo consigue meter detallitos para los adultos, de modo que las películas son satisfactorias para los adultos, pero ciertos temas que pueden ser delicados, los niños no tienen por qué enterarse a no ser que el padre se los quiera explicar. Por ejemplo, en ese montajito vemos una secuencia en la que se nos cuenta que ellos no pueden tener hijos. Entonces se ve simplemente la consulta de un médico abierta, se ve a ella llorando, se ve un póster de una mujer embarazada. Es decir, hay unas cuantas
señales,
pistas,
¿no?
Podríamos decir, unos códigos visuales que el adulto entiende lo que está pasando y el niño, en cambio, no lo va a entender. Entonces, si el padre se lo quiere explicar, está ahí, y si no, el niño no tiene por qué entenderlos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en Los Increíbles, que es otra de sus grandes películas. Hay un momento en el que el padre es una familia de superhéroes retirados, ¿no? Pero hay un momento en el que el padre empieza a trabajar como superhéroe otra vez y se le oculta a su esposa. Entonces su jefa tiene el pelo blanco, y hay un momento en que vuelve a casa y la mujer le está cepillando la chaqueta y le encuentra un pelo de color blanco. Entonces ella se altera y... Por supuesto, los niños no entienden ese código que sí tenemos los adultos de encontrar un pelo en la chaqueta es que sospecha de una infidelidad. Pues eso, por ejemplo, es una buena pista, ¿no? De cómo Pixar trabaja a distintos niveles. Trabaja a un nivel para los niños que se pueden entretener perfectamente, pero también hay un nivel para los adultos que hace las películas más satisfactorias, pero que no pone en ningún momento en riesgo el nivel al que va dirigido, que es también a los niños.
Esto es yo creo que es algo inteligente, porque obviamente al cine van los niños y van con sus padres o van con un adulto. Esto hace que también se enganchen los padres y que sea más fácil también que los niños y los padres puedan comentar después la película, interactuar. Luego ya no nos metemos ya en merchandising, marketing y demás, eso ya es otra historia. Exacto. Pero sí que se entiende mejor la historia y se disfruta también, se puede compartir esa historia entre padres y niños. Bueno, hemos hablado de Los Increíbles, de Up, de Toy Story. Hay más películas, y bueno, igual que yo creo que también fue un cambio, ¿no? En la manera de entender también por lo menos lo que decías, ¿no? O sea, ese tiempo en silencio y después también una reflexión sobre el mundo de los humanos. Nos queda muy poquito tiempo y Pixar da para mucho, pero en estos 20 años de celebración, ¿cuáles han sido los hitos que ha conseguido Pixar y por qué Pixar tiene que seguir trabajando en esa línea?
Bueno, pues el primer largometraje de animación por ordenador, que es Toy Story, sin duda, y conseguir que una película de animación sea nominada para el Oscar a la mejor película del año en general, ¿no? Que eso lo ha conseguido tanto con Up como con Toy Story 3. Lo cual no es ninguna tontería, y sobre todo, pues, a partir de la unión con Disney, quizás Disney dejando a Pixar trabajar, lo cual es importante porque tiene un sistema de trabajo muy específico en el que todos colaboran, todos empujan hacia la mejor historia que tienen disponible, y eso es importante, claro.
Bueno, pues Pixar es garantía de calidad en el cine para los niños y también en el cine con valores y con trasfondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Federico Alba, y la próxima semana comentamos más sobre el mundo del cine y la televisión. Un saludo.
Porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otro sabrá tal vez mucho más listos que yo.
Llegamos al final de la mañana con la recomendación de cine. Yo te recomiendo también que veas Brave, por cierto, que también es de Pixar. Una película que yo creo que cambiará también el destino de las protagonistas femeninas de aquí en adelante. Bueno, pues un besito de Lorena Horna y David Hueso. Hasta mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM. Te dejamos con La Última Hora con José Luis Pérez.